Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en el 2016, se reinaugura el teleférico de Mérida-Mucumbarí. El sistema de transporte turístico teleférico de Mérida, también conocido como Mucumbarí, es el teleférico más alto del mundo, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar, y fue el primero más largo del mundo, con 12,5 kilómetros de trayecto. Va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, en los Andes venezolanos. Fue cerrado en 2008 para su modernización y fue reinaugurado el 29 de abril de 2016 en etapa precomercial para finalmente abrir a todo el público el 7 de octubre de 2016. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero cultural día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional de Viceministra Maribel Jam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Cinemateca Nacional anuncia ciclos de cine para octubre. Venezuela y Rusia fortalecen lazos educativos con intercambio de estudiantes. En Carabobo, más de 6.000 personas fueron atendidas en el Centro de Atención Integral para Niños con Discapacidad. Vicepresidenta para la República revisa agenda económica para garantizar disfrute del pueblo en Navidad. Israel destruye suburbios libaneses tras ataques de madrugada. Mérida es sede de los 12avos Juegos Deportivos Nacionales de Contralorías 2024.
Cultura.
La Fundación Cinemateca Nacional se complace en invitar al pueblo venezolano a sumergirse en el fascinante mundo cinematográfico con una emocionante serie de ciclos de cine que se llevarán a cabo durante el mes de octubre en diferentes estados del país. Uno de estos ciclos será El Béisbol en la Gran Pantalla, un recorrido por el apasionante mundo del béisbol a través del lente cinematográfico, del 4 al 20 de octubre en Caracas. Luego, la Fundación ofrecerá el ciclo El Surrealismo, 100 años de libertad y creatividad artística, donde se explora el impacto del surrealismo en el cine, movimiento que ha revolucionado la forma de contar historias, del 2 al 11 de octubre en la ciudad capitalina. Para más información sobre horarios y fechas en otras entidades, visita su perfil de Instagram, @cinematecavzla. Son las 12 y 6 minutos. En celebración del Día Nacional de la Salsa, este sábado se realizó la segunda edición de la Ruta Comunal de la Salsa en la Plaza de la Juventud en Caracas. El presidente de Corazón Salsero, Javier Key, compartió sus impresiones.
Mi nombre es Javier Key, presidente de Corazón Salsero. Estamos realmente contentos, orgullosos, con se celebra el 5 de octubre, el Día Nacional de la Salsa en Venezuela. Gracias al presidente de la República del Gabón de los Moros y también al ministro Ernesto Villegas. Estamos haciendo la ruta comunal a nivel nacional.
Por su parte, el músico Noel Márquez, del Grupo Madera, también estuvo presente en el evento, reafirmando la salsa como el espíritu de la alegría y del pueblo.
Bueno, aquí estamos en salsa. Está desplegada la emocionalidad, la conciencia y la musicalidad de nuestro pueblo. La salsa es el espíritu de la alegría del barrio, de la comunidad. Y Corazón Salsero está dando una respuesta con una ruta comunal.
Nacional.
Nacional, donde nuestros músicos, nuestros bailarines, nuestro pueblo hace expresión de esa fuerza y esa conciencia que nos lleva a nosotros a formar parte de esas herencias identitarias que la salsa tiene consigo.
Cultura.
Desde el histórico Teatro Nacional de Caracas, el día de ayer, la obra teatral El Coronel no tiene quien le escriba bajó su telón luego de 8 exitosas funciones, las cuales iniciaron el pasado 14 de septiembre. La pieza, basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, fue un remontaje de la puesta en escena original de Carlos Jiménez, estrenada en 1989. El elenco estuvo encabezado por el primer actor Yamil Jassir y la primera actriz Francis Rueda, junto a Verónica Arellano, Pedro Luongo, Gabriel Díaz, Pedro Martínez y Carlos Bello, bajo la dirección de Carlos Escofio. A continuación, escuchemos el agradecimiento de cierre de temporada de su primer actor, Yamil Jassir.
Nacionales.
El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, se reunió con la presidenta de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Hiroshima Vázquez Montilla, para abordar temas de actualidad sobre el fortalecimiento de los intercambios estudiantiles como parte del programa de becas del gobierno de la Federación de Rusia. Asimismo, el equipo de Fundo Ayacucho participó el mes pasado en el Foro Internacional de los BRICS Municipal, desarrollado en la ciudad de Moscú, en el que la representación del ente venezolano sostuvo una reunión con el ministro de Gobierno de Moscú, jefe del Departamento de Relaciones Económicas, Exteriores e Internacionales de Moscú, Sergei Sheremin, para intercambiar experiencias relativas a ambas ciudades.
Somos Noticia.
Durante su participación en el programa de televisión Librería Mediática, emitido por BTV, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez, resaltó la importancia de la salud mental y el impacto de las redes sociales, un tema que actualmente se discute en la Comisión Intergubernamental de Ética de la UNESCO, donde Venezuela coordina la vicepresidencia por América Latina y el Caribe. Jiménez señaló que existen reportes oficiales sobre cómo el uso excesivo de las redes sociales afecta el lóbulo central del cerebro, disminuyendo las capacidades de sinapsis y la construcción de redes neuronales. Son las 12 y 11 minutos. Este fin de semana, en el municipio Libertador, parroquias La Candelaria y Caricuao, se iniciaron importantes trabajos de rehabilitación vial a través de la Gran Misión Transporte Venezuela. Las labores incluyen el arreglo de tableros, la aplicación de una resina antideslizante, la reparación de barandas, el rayado de la vía y la instalación de ojos de gato. Estas obras se informaron a través de la cuenta de Instagram del Ministerio para el Transporte y la Gran Misión Transporte Venezuela, con el objetivo de optimizar la infraestructura vial de la capital y garantizar una circulación más segura y eficiente para los ciudadanos.
Regionales.
En el estado Carabobo, más de 6.000 personas fueron atendidas en el Centro de Atención Integral para Niños con Discapacidad, lo que superó la meta establecida por el centro. La representante Emma Rodríguez expresó su agradecimiento por la atención recibida. Escuchemos.
Y me siento orgullosa de este centro que ha brindado una atención súper maravillosa a todos los niños. Tiene beneficio demasiado. Mira, yo me he beneficiado de muchas cosas. A mi hija la han visto endocrino, especialista, como te decía, del síndrome de Down. La han visto cardiólogo, endocrino, otorrino. Y me siento demasiado feliz y orgullosa de todas las atenciones que tienen estas personas y cómo atienden a los niños.
Madres y niños y niñas con discapacidad valoran los servicios de hidroterapia, equinoterapia, terapia de lenguaje, fisioterapia, entre otros, que han permitido la evolución satisfactoria de los pacientes. Son las 12 y 13 minutos. Estado Barinas, con encendido de luces y un desfile, rindieron honor a Nuestra Señora del Pilar. Los asistentes disfrutaron de las diferentes presentaciones artísticas, comparsas y carrozas organizadas para la celebración. Por su parte, Clarisa Núñez, habitante de la entidad, expresó su agrado por la festividad.
Estamos aquí disfrutando con muchos amigos y compañeros y familiares del hermoso desfile que hasta ahora se ha organizado de una manera muy excelente.
Por otro lado, el encendido de luces para dar la bienvenida a la Navidad contó con una impactante decoración y la profusión de coloridas luminarias.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Gabinete Económico del Gobierno Nacional para revisar las acciones a tomar en esta temporada decembrina en aras de garantizar el abastecimiento pleno que permita a los venezolanos el disfrute de estas fiestas en paz y unión familiar. Así lo refirió la alta funcionaria del Estado en su canal de Telegram, donde resaltó que la economía venezolana se mantiene en crecimiento, mientras que en septiembre de este año se registró la tasa inflacionaria más baja de ese mes, desde el inicio de la construcción del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Son las 12 y 15 minutos. El Banco Central de Venezuela destacó que la inflación actual se registra como la más baja en comparación con otros meses de septiembre desde el inicio de la elaboración del índice a nivel nacional en 2008. La variación intermensual del índice nacional de precios al consumidor fue de 0,8% en septiembre pasado, desacelerándose la inflación con respecto al mes de agosto, cuando se reportó 1,4%, informó el Banco Central de Venezuela.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Este sábado, un segundo grupo de 58 bomberos forestales venezolanos se unió en la batalla contra los incendios en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, según comunicó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Este nuevo grupo de bomberos venezolanos se desempeñará en el municipio de Urubichá y sustituirá al primer contingente de este sábado, regresó a su nación. Por otro lado, el ministro Novillo también anunció la llegada de dos especialistas españoles en planificación. Son las 12 y 17 minutos. Miles de cubanos participaron este domingo en una peregrinación en La Habana para conmemorar el aniversario 48 del suceso conocido como Crimen de Barbados, cuando contrarrevolucionarios alentados por el gobierno de los Estados Unidos hicieron estallar un avión comercial de la mayor de las Antillas en pleno vuelo cerca de las costas de la referida isla caribeña y provocaron la muerte de sus 73 viajeros. La peregrinación tuvo lugar en el cementerio de Colón, en La Habana. A la misma asistieron representantes de organizaciones políticas y sociales cubanas, familiares de las víctimas del atentado y diplomáticos de naciones caribeñas.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Medios de prensa libaneses informaron el día de hoy el reinicio de los ataques aéreos por parte del ejército israelí durante la madrugada de este domingo, atacando los suburbios del sur del país árabe. Los blancos del régimen sionista fueron los suburbios de Lailaki, Burj Al Barane y Saint Therese, donde el ejército israelí dejó pánico y destrucción y un saldo de decenas de personas asesinadas y cientos heridas. Son las 12 y 19 minutos. Los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires, denunciaron que el Ejecutivo Nacional ordenó el cierre del centro médico, una medida que afecta a más de 600 trabajadores. Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, se decidió el cierre de las internaciones desde el viernes y se determinó que a partir de ese momento no se permitía el ingreso de ningún paciente.
Somos periodismo. Deportes.
El estado Mérida fue la sede elegida para los 12avos Juegos Nacionales de Contralorías. Los atletas pertenecientes a 10 estados del país se reunieron en la entidad para celebrar el evento, que continúa hasta el próximo 10 de octubre. Escuchemos las declaraciones del Contralor General de la República, Coronel Josnel Peraza.
Ha sido nuestra sede por selección y fue donde inicialmente se iniciaron estos juegos. En el año 2001 se dieron inicio en la ciudad de Mérida. Es importantísimo encontrarnos con el deporte desde las diferentes disciplinas deportivas que se van a dar cita durante esta semana de contienda deportiva, donde el deporte nos une a través de no solamente del trabajo, sino la cohesión como bloque monolítico, como integrante de un sistema nacional de control fiscal, y hacemos vida deportiva. Más de 500 atletas de los diferentes estados estaban haciendo vida aquí en la ciudad de Mérida durante estos días.
Asimismo, se afirmó que Mérida posee instalaciones deportivas para el desarrollo de disciplinas como fútbol, voleibol, de cancha y de arena, softball, baloncesto, kicking ball, bolas criollas, dominó y maratón 5K. La atleta venezolana Jocelyn Brea, campeona panamericana y con participación en Juegos Olímpicos, fue la mejor corredora en la prueba femenina de la 23ª edición de la carrera Caracas Rock 10K, celebrada este domingo por Vías en municipio Baruta, estado Miranda. Brea se llevó la medalla de oro con tiempo de 33 minutos y 41 segundos para los 10 kilómetros de recorrido, secundada por su hermana Edimar Brea, con registro de 34 minutos 26 segundos, mientras que Magali García completó el podio con 35 minutos 15 segundos.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director general del Festival de Monólogos No Convencionales, Arquímedes González. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de guasaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Disfruta todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM de IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Síguenos a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, arroba plataforma IAM. Por Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión.
busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Los mares nos ofrecen mucho más que hermosas playas. Nos brindan una gran variedad de recursos que son esenciales para la vida humana. En el mundo existen más de 50 mares, entre los que se encuentran el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio y nuestro Mar Caribe, que es uno de los más grandes del planeta. A pesar de su inmensidad y enorme riqueza biológica, estos espacios naturales son frágiles y demandan protección para su equilibrio. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 28 minutos.
Sintoniza la frecuencia.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el director general del Festival de Monólogos No Convencionales, Arquímedes González, para conversar sobre el evento. Bienvenido, Arquímedes, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Gracias, agradecido por la invitación, Oriana. De verdad, un orgullo estar acá. Y sí, bueno, ya arrancó el Festival de Monólogos No Convencional 2024 con 19 propuestas que están en diferentes salas de la ciudad de Caracas. Así que bueno, invitamos a todos a que no se lo pierdan, eso es correcto.
Así es. Arquímedes, para comenzar, cuéntanos cuál fue la idea o tema de esta cuarta edición del Festival de Monólogos No Convencionales.
Mira, bueno, el Festival de Monólogos No Convencional nace en el año 2021 con la pandemia. Necesitábamos hacer algo, ya se habían abierto algunos espacios y bueno, y veíamos respetar la bioseguridad. De allí nace el Festival de Monólogos, porque dijimos, bueno, son monólogos, menos gente, se pueden adaptar a muchos espacios y bueno, se creó la idea de hacer el festival. Son obras cortas que duran de 15 a 30 minutos, se presentan dos el mismo día, en el mismo espacio, inicia una, hay un break y de inmediatamente comienza la otra. Esa es la dinámica del festival. Ellos tienen dos funciones, cada agrupación, pero en espacios diferentes. Es una manera de ver con cuál es la estrategia que ellos aplican para presentarse en dos espacios diferentes con condiciones totalmente diferentes. Es un reto para uno como actor y de hecho para uno como director también, ¿no? Porque te tienes que adaptar con lo que haya en ese momento allí.
Así es, y también te permite no solamente
tener la oportunidad de, bueno, mostrar más el trabajo, sino de probar diferentes públicos.
Sí, totalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, en esta cuarta edición, como le decía, tenemos 19 propuestas, uh-huh, de las cuales, bueno, 18 son monólogo. Hay una función especial que no es monólogo al día de la clausura, pero sí, tenemos 18 monólogos que ya arrancaron el día de ayer con su primera función. Y bueno, continuamos este jueves. Estamos de jueves a domingos en estos 5 espacios que nos han prestado y nos han abierto las puertas para hacer posible esta cuarta edición del festival.
Buenísimo. ¿Cuáles son estos 5 espacios que nos mencionas para estos monólogos no convencionales? Porque son espacios no convencionales, no solo en salas teatrales comunes.
Bueno, sí, son, digamos que salas alternativas. Tenemos la Sala Cabruja de Cultura Chacao, tenemos el espacio CCS en San Bernardino, tenemos el espacio El Galpón, que se encuentra en Sarrías, tenemos los espacios del IAVE, del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Arte en Venezuela, que está ubicado en Parque Central.
En el penthouse de Parque Central.
Y tenemos, también estamos en la calle del Artista, en el Boulevard de Sabana Grande, en la sede de Musicales Producciones. Esos son los 5 espacios que en esta edición, bueno, le van a dar vida a estas historias.
Bueno, en la información que tienen en redes dicen que hay 20 agrupaciones de todo el país que están participando en este festival. ¿Cuáles son esas agrupaciones?
Mira, tenemos agrupaciones del estado Zulia, el grupo Vuelvan Caras se presenta este fin de semana. Tenemos agrupaciones de Maturín, también estarán presentándose ya en la última semana del festival con una pieza que se llama La Cerro Prendido, uh-huh, de José Gabriel Núñez, reconocido dramaturgo venezolano. Tenemos agrupaciones del estado Miranda, de Los Teques específicamente, agrupaciones de La Guaira y bueno, y acá diferentes agrupaciones acá de la ciudad de Caracas.
¿Cómo inició la convocatoria para esta edición y cuáles eran como los requerimientos para formar parte de este festival?
Mira, los requerimientos son, digamos que son básicos, ¿no? Tener una obra corta, por decirlo de alguna manera, tener las ganas de hacerlo. Hay unos requisitos, digamos, mínimos que se quedan plasmados allí en la convocatoria, como que, bueno, el tiempo de duración de la obra, bueno, a lo mejor también dramaturgos. También está abierta la convocatoria de dramaturgos nobles y profesionales también. Y adaptarse, que estén en la capacidad de adaptarse a estos espacios no convencionales. Las agrupaciones del interior del país, bueno, ahorita porque digamos que somos un festival independiente, no tenemos apoyo institucional, o sea, ni público ni privado. Entonces, bueno, se nos dificulta un poco trasladar personas hacia la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, lo que se le invita a ellos es que si ellos quieren formar parte del festival, o sea, digamos que parte de los gastos debía ser cubierto por ellos mismos. Entonces ya queda como en la libertad de ellos trasladarse acá a la ciudad de Caracas. Algunos de ellos sí aceptaron, quisieron vivir la experiencia y, bueno, acá les prestamos el apoyo. Así que bueno, y sí, o sea, de verdad que lo más importante son las ganas de querer hacer algo, las ganas de crear y bueno, de seguir haciendo arte y teatro, ¿no?
Claro, justamente antes de la entrevista estábamos conversando sobre que bueno, ahorita se unieron muchos festivales de teatro ahorita activos en Caracas. Y tú como director general de uno de ellos, la gestión de estos festivales es algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. ¿Cómo ha sido, en tu experiencia, cómo has logrado desarrollar la gestión de este festival para cuadrar los espacios, para estar pendiente de todos los grupos y para lograr que la experiencia general sea cada vez mejor?
Mira, es un trabajo que es de meses. Nosotros normalmente abrimos convocatoria entre marzo y abril, uh-huh, para desarrollar el festival entre septiembre y octubre. Entonces, bueno, hay un trabajo de preproducción bastante arduo. Sentarte a conversar con dueños de establecimientos, porque bueno, normalmente también nos presentamos en restaurantes, café, estos tipos de espacios. Que en esta ocasión o este año, bueno, algunos de ellos por la misma situación que se generó posterior a las elecciones, decidieron no continuar. Entonces, okay, ahí nos tuvimos que reinventar. Claro. Y bueno, y nos fuimos a estas salas experimentales nos abrieron sus puertas. Y bueno, que también son espacios no convencionales, porque no son, digamos, unas salas ya preestablecida como tal, ¿no? Entonces, bueno, allí es un trabajo bien arduo, el tema de selección de las piezas también, de las agrupaciones, conversar con ellos, ver la capacidad que tengan para adaptarse a estos espacios, llegar a acuerdos con cada uno de los espacios donde se va a desarrollar el festival, buscar patrocinio, o sea, equipos que, personas que, bueno, que quieran hacer su aporte al festival y que nos puedan ayudar con, bueno, un poquito, con un granito de arena, siempre bueno.
Sí, me llama la atención saber si hay alguna conexión entre los directores de los festivales. ¿Alguna vez tienen oportunidad de reunirse o buscan reunirse para hablar sobre justamente la gestión de los festivales y quizás cuadrar los tiempos para que no choquen o para compartir experiencias?
Mira, sí, bueno, yo tuve la experiencia ahorita con el Círculo Escénico, uh-huh, la estoy teniendo con Festea, uh-huh, claro. De hecho, yo participé en el Círculo Escénico como agrupación, como actor, y bueno, estuvimos conversando allí con Davis un poco y bueno, hablando sobre nuestras experiencias. Tengo muy buenas relaciones con Festea, con Maigualida Gamero. De hecho, ella forma parte también de esta cuarta edición del Festival de Monólogos. Tiene una función especial este jueves 10 de agosto en los espacios de musicales
productores.
Perdón, 10 de octubre.
Ya se nos fue agosto, no nos dimos cuenta. Sí, sí.
Ay, el calendario, lo tengo mal. El 10 de octubre, este jueves de esta semana, acá, bueno, tenemos una función de Mujeres Empoderadas de Maigualida Gamero en los espacios de musicales producciones, uh-huh, en la calle del artista, en el callejón del artista de Sabana Grande. Así que, bueno, están invitados todos. Y bueno, también formo parte de Festea, porque también estoy participando con un montaje allí. Y bueno, Maigualida y yo siempre conversamos todos los pros y los contras de toda esta aventura festivalera, como le decimos nosotros. Entonces, sí hay una conexión con ellos, sí conversamos, de hecho cuadramos fecha. En esta ocasión coincidimos con Festea porque ellos tenían una fecha claro, mucho antes, y bueno, por toda la reprogramación que hubo, lamentablemente tuvimos que coincidir, pero no fue algo previamente
fue la circunstancia.
La circunstancia nos llevó a eso, pero normalmente nunca coincidimos.
Claro. Estamos conversando con el dramaturgo, actor y director Arquímedes González sobre el Festival de Monólogos No Convencionales. Arquímedes, este festival es un festival competitivo,
sí,
donde se entregarán premios al final. ¿Cómo va a ser esa dinámica de premiación?
Mira, tenemos un jurado que está conformado por la dramaturga venezolana Greymar Hernández, tenemos a la actriz también Lilibel Trejo y al actor y director Luis Miguel Sánchez. Ellos son los tres responsables de ir a ver todas las piezas y dar su apreciación. Ya ayer arrancó la competencia, ¿verdad? Son personas que son profesionales en su área, con amplia trayectoria, y bueno, y van a ser muy objetivos al momento de dar su punto de vista, ¿no? Entonces, digamos que es una manera de reconocer el trabajo que vienen haciendo estos compañeros artistas, algunos nobles, algunos ya profesionales, porque tenemos participaciones de artistas profesionales y nobles, y por lo menos en la categoría de actuación las hemos dividido.
Okay.
Hemos dividido la categoría de actor y actriz. Nosotros lo colocamos junior. Y,
ok, iba a preguntar.
Y actriz, máster y junior, ¿no?
Ok.
Entonces, es también para darle la oportunidad a este nuevo talento emergente que viene claro. saliendo.
Uh-huh. Y para reconocerles el trabajo que están empezando a hacer frente a personas que ya tienen
una trayectoria.
Exacto.
En esta edición, bueno, tenemos una de las actrices muy reconocida a nivel nacional, Soraya San, estará con su monólogo como Agua que Corre. Uh-huh. Entonces, bueno, ella tiene una trayectoria ya de muchos años en claro. televisión, cine y teatro.
Así es. Nos mencionabas algunos hace poco, pero ¿cuáles son algunos de los monólogos que el público podrá disfrutar en esta edición que termina el 20 de octubre?
Bueno, podemos disfrutar de Mujeres Empoderadas, como ya se los dije, uh-huh. Crónicas de un Divorcio Anunciado. Tenemos también Chaley, la princesa de Katia. Tenemos Castigo, tenemos Michelena en la última cena, tenemos piezas como Escalón 148, también tenemos, tenemos las piezas de Pobrecita Carmencita, uh-huh. Una comedia, tenemos Corazón Delator, Doña Concha, también estará presentándose, Como Dios Manda, que ya hicieron su primera función el día de ayer. Y bueno, perdóneme si se escapa alguna más, pero bueno, son muchas.
Son muchas.
Pueden ingresar a través de nuestra cuenta de Instagram, @festivalmonologosnc, y allí van a conseguir toda la programación. La pueden ver individual, la pueden conseguir por sala. Así que bueno, también pueden descargar la grilla de toda la programación y bueno, y tenerla allí.
También para adquirir las entradas también a través de Instagram.
Para adquirir las entradas a través de Instagram o WhatsApp a través del 0424-273-9267. El costo de la entrada es de 200 bolívares. Y bueno, la pueden adquirir previa o ese mismo día de la función en la sala.
Arquímedes, ya para finalizar nuestra conversación, ¿algún mensaje final que le quieras dar al público que nos escucha para que no dejen de asistir al teatro y de hecho reconozcan todas las cosas que se están haciendo para el entretenimiento del público y también su reflexión y crecimiento?
Mira, el teatro es vida, el teatro de verdad nos llena de energía, así que bueno, el llamado es a que regresemos a las salas de teatro. Somos profesionales igual que todos y digamos que el arte es nuestro trabajo. Entonces se están haciendo cosas maravillosas en todo el país y trabajos de verdad que merecen que el público los vea. Así que bueno, los invitamos a esta cuarta edición del Festival de Monólogos No Convencional y a todas las actividades teatrales que se están realizando en el país, específicamente acá en Caracas. Entonces, bueno, esa es la invitación, a que regresemos a las salas de teatro para llenarnos de arte, llenarnos de energía, llenarnos de vida.
Así es. Arquímedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día y bueno, mucho éxito en todos estos días que quedan de festival.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, y como el eslogan de nuestro festival, muéstrate diferente.
Así es. Y con esta entrevista a Arquímedes González, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maribel Yam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Jesús Aponte. y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.